Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento cada miércoles, somos un servicio público del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dedicado a cuidar la seguridad y salud laboral de las y los trabajadores de Chile. Es por eso que los acompañamos todos los miércoles de 11 a 12 horas para revisar los principales temas que como trabajadores y trabajadoras nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña el periodista Roberto Abarca. Les doy la bienvenida a nuestro programa este miércoles 2 de diciembre, iniciando ya el último mes del año y a poco de iniciar el verano en medio de una ola de calor, al menos acá en la capital, y ya analizando los riesgos que trae consigo la época estival en el contexto tan especial por la presencia del COVID-19. Tomando en cuenta esto, en el programa de hoy comentaremos precisamente algunos temas de interés para trabajadoras y trabajadores con foco, como siempre, en la prevención de enfermedades profesionales y accidentes laborales ligados a las altas temperaturas y a otros factores de la época del verano. Bueno, para comenzar entonces, hemos invitado a Luis Reyes, jefe del Departamento de Prevención de Riesgos del ISL, quien es un panelista habitual de nuestro programa y quien nos viene a entregar todo su conocimiento para poder trabajar este verano tomando todas las precauciones frente al COVID-19 y frente a otros riesgos relacionados con las labores de verano. Así que bueno, sin más, buenos días Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Conocer para Prevenir.
Hola Jennifer, muy buenos días, gracias por la invitación, empezando ya la temporada estival, así que aquí entregando todas las recomendaciones que podamos en ese sentido, así que gracias.
Ya estamos en pie derecho, estamos con altas temperaturas e incluso se han anunciado olas de calor, así que es el momento más oportuno para comenzar a hablar de esto y para ir directamente al tema, Luis, ¿cuáles son las medidas de prevención que deben tener las y los trabajadores que realizan sus labores con exposición directa al sol?
Bueno, primero un par de datos, Jennifer, que es importante que las personas que nos están escuchando lo sepan. Nosotros en el país tenemos una guía de protección frente a exposición a la radiación ultravioleta de origen solar. Ese es el nombre técnico de esta exposición. Y esta guía entrega ciertas definiciones que ayudan a clarificar en ese sentido qué es lo que entendemos por persona, trabajador o trabajadora expuesto a la radiación UV. Y entrega una definición bastante precisa. Son aquellas personas que se exponen a la radiación solar principalmente entre el 1 de septiembre de un año y el 31 de marzo del año siguiente. Y en un horario bien definido que es entre las 10 y las 17 horas. Importante tener esa claridad. Y además entrega la definición de que cualquier persona que desempeñe funciones habituales bajo la radiación de ultravioleta de origen solar, pero con un índice UV que sea superior a 6. O sea, son cosas bastante precisas. No quería decir de que yo vaya, camine un poco, me exponga al sol y estoy expuesta a radiación ultravioleta. La definición es bastante precisa y fue consensuada entre instituciones técnicas. Ahora bien, las medidas. Creo que sabemos bastante respecto de medidas bien simples, pero esta misma guía obliga, y principalmente obliga a las empleadores y empleadoras a adoptar ciertas acciones que son de carácter obligatorio. Primero, el empleador o la empleadora tiene la obligación de informar este riesgo a la persona que se está exponiendo. Por ejemplo, imaginémonos a un trabajador o trabajadora del rubro de la construcción que está en losa de avance. La losa de avance es justamente cómo va avanzando en altura la edificación, Jennifer, para que más o menos tengamos ese contexto, informar el riesgo. Importante también actualizar los reglamentos internos de higiene y seguridad. Siempre, esto es un riesgo y por lo tanto tiene que estar consignado en los reglamentos internos. Tiene que existir también en alguna parte del lugar de trabajo, de la faena, letreros donde diariamente se actualice el índice de radiación UV. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta misma guía identifica cuáles son las medidas básicas de prevención en función de la radiación ultravioleta. Importante también mantener una identificación de los trabajadores, los y las trabajadoras expuestas y expuestas, detectar los puestos de trabajo o personas que requieren medidas de protección adicional. Por ejemplo, las personas que tienen una tez más clara tienden a tener un mayor nivel de riesgo frente a la exposición versus personas que tengan tez más oscura. La empresa también tiene que contar con un programa escrito de protección, donde obviamente en este programa tiene que estar definido lo que todos entendemos como, por ejemplo, la utilización de lentes, la utilización de gorros. Ojo que los gorros tienen que ser de un tipo específico, no te sirven jockey, tienen que ser un gorro tipo legionario, y obviamente la disposición de ¿cómo se llama? Protector solar. ¿Ya?
Protector solar, factor 30 mínima, tengo entendido.
Sí, de hecho, lo que se recomienda, Jennifer, es un factor de protección solar al menos factor 50, ¿ya? Sobre todo para situaciones donde tú estás todo el día con exposición a radiación ultravioleta.
Luis, pero mira, tengo una pregunta un poco más práctica, que me parece súper bien todas estas medidas que deben tomar los empleadores, me imagino supervisar el comité paritario, pero también en el verano sucede que hay mucho trabajo estacional, hay muchos, no sé, jóvenes que tú los ves que están entregando volantes en los bordes costeros, incluso acá en la región metropolitana también pasa. También el trabajo de temporada agrícola es muy fuerte ya, incluso durante los meses de octubre. Entonces, no siempre estamos como en el lugar de trabajo para ir viendo los niveles de radiación ultravioleta en el letrero. Entonces, consejos simples para aquellas personas que a lo mejor no van a contar con estas medidas de cuidado. ¿Qué les podemos decir a ellos?
Efectivamente. O sea, siempre el ideal es tener más o menos claro, de las noticias, por ejemplo, que te dicen cuál es el índice de radiación al día siguiente. Acceso al letrero con los factores. Dependiendo, si el riesgo de exposición, por ejemplo, es bajo, y acá me voy a referir al índice UV, Jennifer, si es bajo, es decir, entre un índice entre 1 y 2, no, tú no requieres protección. Si el índice es moderado, vale decir, un índice de radiación ultravioleta de 3 a 5, moderado, requieres protección, ya requieres protector solar, tienes que evitar la radiación de mediodía. Tienen que usar ropa adecuada, y cuando nos estamos refiriendo a ropa adecuada, mira, uno puede pensar que es ropa clara, y no, lo que se recomienda es ropa oscura.
Lo que se recomienda es ropa oscura,
y que ojalá la ropa cubra la mayor totalidad del cuerpo. Debes estar al sol, todavía estamos en un nivel moderado, buscar la sombra y usar filtro solar. En el caso de los niveles altos, muy altos o extremadamente altos, que van entre los índices del 6 al 11 o más, como índice de radiación UV, la protección tiene que ser máxima. Tienes que evitar a toda costa la radiación del mediodía, utilizar la ropa adecuada y estar a la sombra y usar el filtro solar. O sea, esas vendrían a ser medidas ya concretas, prácticas, que todos nosotros podemos utilizar no solamente en el lugar de trabajo, sino que en la vida diaria.
Oye, ¿qué pasa con la hidratación? La hidratación me imagino que también es fundamental para efectivamente estar en buenas condiciones de salud para poder trabajar expuestos al sol.
Sí, pues efectivamente, porque acá estamos mezclando dos factores de riesgo que se presentan de manera simultánea. Imaginémonos una persona que está en un predio agrícola a mediodía, ¿ya? Por una parte tiene la radiación ultravioleta, pero por otra parte la misma labor hace finalmente que pierda la gente líquido. Con líquido se pierden sales, y obviamente eso hay que recuperarlo de alguna forma. Lo que recomiendan en lo común es mantenerse constantemente hidratado, ojalá una hidratación consciente, una hidratación consciente, y ojalá asegurar un consumo mínimo de agua de 2 litros al día. Eso es lo que se recomienda en lo concreto.
¿Agua o líquidos?
Agua. Lo más sano es tomar agua.
Súper. Oye, Luis, mira, dentro de este mismo tema, va a pasar este año, o este verano más bien, algo muy distinto a lo que habíamos visto en los años anteriores, que tiene que ver con que es primera vez que vamos a afrontar el verano en medio de una pandemia. Y en ese marco también creo que es súper importante llamar a las y los auditores a continuar respetando las medidas de seguridad frente a la propagación del coronavirus. Si nos puedes recordar estas medidas y entregarnos consejos para poder salir también a disfrutar, pero de manera segura.
Efectivamente, bueno, como anécdota, Jennifer, yo hace un par de semanas fui al litoral central, muy bonito, pero la verdad es que hay que cumplir con varios protocolos formales. O sea, pedir tu pasaporte sanitario, hay un sitio para requerir un pasaporte sanitario en el cual tú declaras que no tienes ningún tipo de dificultad. También tener claridad las fases en las cuales se encuentra el lugar donde tú vas a ir y también del lugar desde el cual estás saliendo. O sea, al menos tienes que estar en fase 4, ambos lugares, como medida inicial. Y luego ya cuando te desplazas y llegas, tienes que mantener exactamente lo mismo. O sea, aquí el COVID-19 no distingue ubicación geográfica. Está afectado a todo el mundo y la verdad que no va a distinguir si es que tú estás o no, por ejemplo, en la playa. Si estás en la playa, tienes que cumplir exactamente las mismas medidas de carácter obligatorio. La utilización de mascarilla, el distanciamiento físico, la higiene, la limpieza y la desinfección de lo que tú estés utilizando. Y estar constantemente informado. Ahora, en lo específico, recomendaciones de autocuidado que nosotros podríamos entregar y que también son las que define la autoridad sanitaria a través del Ministerio de Salud. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, sobre todo con la presencia de niños. O sea, acá nosotros tenemos que estar muy pendientes de ese tipo de conducta. Evitar el saludo con la mano, dar besos, no compartir los artículos de higiene ni la alimentación. También ser muy observantes si se empiezan a presentar dificultad respiratoria, evitar lugares cerrados, evitar espacios concurridos, evitar contactos cercanos como las conversaciones de tipo cara a cara. Ahora, respecto de otras medidas, ya están de la mano, por ejemplo, con ir a la playa. Uno acá tiene que mantener el distanciamiento físico. 1 metro mínimo de distancia. Si tú, por ejemplo, estás tumbado en la arena con tu toalla, al menos asegurar 1 metro de distancia. Si tú estás sin mascarilla eventualmente, porque existe la posibilidad de estar sin mascarilla siempre y cuando tú no te desplaces en la playa, si estás sentado, por ejemplo, te puedes retirar la mascarilla, pero tienes que asegurar que la distancia con otras personas sea de al menos 2 metros. Son cosas totalmente nuevas que hasta el verano, este verano, la verdad que no teníamos nociones de que se podían presentar. En grupos, si tú vas con tu grupo familiar, ya hay otro grupo familiar que también está en la playa, tiene que existir un distanciamiento físico de 5 metros. Eso es lo que se llama, 5 metros. Hay que evitar los deportes masivos. Sí, puedes trotar, por ejemplo, pero la idea es hacerlo lo menos acompañado posible. Y una medida muy importante, evitar que los niños compartan artículos, los juguetes que ocupan en la playa, el baldecito, la pala, la verdad que son cosas en las que hay que fijarse muchísimo. Uh-huh. Preferir los locales de comercio establecido antes que estar comprando, no sé, en la misma playa. También tener en consideración. Importante también evitar los alimentos en la playa. Otro elemento que quizás para nosotros es muy común, la verdad es que hay que empezar a olvidarse durante un tiempo de ese tipo de conducta. No dejar basura en la playa. en la medida de que sea posible, y nosotros recomendamos que así sea, evitar ir a la playa con alta concurrencia de personas. Nosotros ya estamos viendo los fines de semana que se está elevando la concurrencia, somos de acá de Santiago, la quinta región, y la verdad es que lo recomendable acá es evitarlo. Uh-huh. Y ante la presencia de síntomas, antes de salir, mejor quedarse en la casa.
Claro que sí, pensar
en el bien común, pensar en el resto, y la verdad que es mejor esperar, hacer lo que corresponde hacer, en vez de propagar en caso de que tengamos alguna situación de contagio confirmado. Eso.
Mira, en realidad son varias las medidas que hay que tomar para este verano, tanto como para los trabajadores como para los turistas. Y efectivamente el llamado es a seguirnos cuidando, no bajar, no disminuir las medidas de prevención, tanto en la exposición al sol como frente al coronavirus. Así que, bueno, vamos a estar difundiendo, te cuento Luis, en todo el país esta campaña Verano Check, justamente para proteger a las y los trabajadores y también a aquellos que van a ir de turistas a otras regiones. Oye, pero volviendo al tema del cuidado y la prevención frente a la exposición al sol en contextos laborales, cuéntame qué rol cumple el comité paritario respecto de informar, difundir y también si le corresponde fiscalizar o no que estas medidas se estén cumpliendo.
Efectivamente, el comité paritario, dicho sea de paso, es obligatorio para todo lugar de trabajo donde se desempeñen más de 25 personas, tiene una función que es clave y además está consagrada en algunos decretos que definen explícitamente cuáles son sus funciones. Y efectivamente, el rol del comité paritario es asesorar y estar muy, muy al pendiente de las condiciones de seguridad y salud en un lugar de trabajo. Tiene que realizar constantemente inspecciones, tiene que realizar constantemente observaciones de los lugares de trabajo e incorporar esta nueva situación, por una parte asociada con el COVID-19 y sobre todo también mantener la observancia sobre los riesgos que siempre se presentan en el lugar de trabajo, como es el caso de la exposición a radiación ultravioleta y como es el caso de exposición a todos los demás riesgos, que es un elemento también importante a considerar. Sí, tiene la facultad, entre comillas, de fiscalizar. O sea, lo que dicta el comité paritario es obligación para el empleador implementar. Es obligación para el empleador implementarlo, por una parte. Y por otra parte también tiene funciones como el de apoyar bien al empleador en la realización de actividades de capacitación que buscan justamente dar cumplimiento, ayudar a dar cumplimiento a esta obligación que es propia del empleador, pero que puede ser apoyada por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Ahora es importante también recalcar lo que te mencionaba al principio como función del comité paritario. Tiene bastante poder el comité paritario, vale decir, porque el comité paritario identifica, obviamente, con criterio técnico, es de carácter obligatorio en cuanto a su implementación para los empleadores chilenos.
O sea, tienen un gran rol, efectivamente, siempre, pero en este verano el rol del comité paritario yo creo que va a ser fundamental, tanto en las medidas de prevención de exposición como en las medidas de prevención de contagio. Sabemos que viene un verano especial, Luis, nos estamos preparando. Ya se ha mencionado mucho respecto de una posible segunda ola que podría darse ya en los próximos meses. Así que compartir y socializar las medidas de prevención siempre es muy, muy importante. Y en ese marco, Luis, preguntarte qué pasa a mayor cantidad de turistas, a mayor avance en el plan paso a paso, mayor apertura también de cafés, de restaurantes. Entonces ahí recordar un poco el protocolo para todos aquellos, tanto empleadores, trabajadores como consumidores, qué medidas hay que tener en estos lugares.
Bueno, respecto de este rubro, Jennifer, ya hablamos hace varios capítulos atrás, en extenso, pero no está de más repetir ciertas medidas que tienen que ser implementadas. En el caso de los empleadores, tienen que mantener un programa, un plan más bien de limpieza y desinfección Además, estableciendo un responsable de llevar a efecto esta actividad conforme lo dicta la autoridad sanitaria. También tener muy en consideración el control que tiene que tener el empleador o la empleadora respecto de sus proveedores, en cuanto a la entrada y salida de estos establecimientos. Hay que mantener muchísimo, muchísimo control, como el caso de restringir la cantidad de los accesos disponibles, dejar habilitados los accesos principales, establecer en las entradas y las salidas mecanismos de desinfección de manos a través del alcohol gel. En cuanto a las áreas comunes, lo que hay que hacer acá es organizar las mesas de manera que se cumpla con el distanciamiento físico entre los clientes. En el caso de los buffets, si es que se implementa un buffet, habilitar barreras físicas, también de acrílico transparente en las cajas, eliminar de la carta platos que sean compartidos, limpieza y desinfección constante de la servilleta y otros objetos de uso común que ocupemos en la mesa, eliminar las cartas del menú y sustituirlas por ejemplo, cartas que sean de tipo digital o que estén disponibles en la página web de los locales, en el caso que los tengan, generar flujos de circulación dentro de los recintos que permitan reducir al máximo la interacción entre los clientes. Importante, lamentable sí, pero importante, cerrar o eliminar las áreas infantiles y de juegos para niños, promover el uso de papel o servilleta para evitar el contacto directo al manipular las manillas u otras superficies de uso común. En fin, Jennifer, son bastante las medidas respecto de los espacios comunes. Importante también tener mucho cuidado con la debida mantención de la limpieza, sanitización de los servicios sanitarios. Hay que disponer de los menores que estén en buen estado, hay que evitar el uso de las toallas mediante secador de aire o papel absorbente. Durante el funcionamiento del local, siempre hay que estar pendiente de mantenerlo limpio y desinfectado. Como otras medidas están disponibles en los protocolos que ha definido la autoridad sanitaria, son bastante las medidas que acá el llamado es a mantener siempre en consideración estas medidas, porque el COVID-19 está aún, como tú bien mencionaste y ya lo han mencionado las autoridades, lo que se espera es que en algún tiempo más esto rebrote. Ojalá no sea así, pero al parecer va en esa dirección.
Bueno, sí, así lo mencionó durante toda esta semana, se ha mencionado en la prensa y también de fuente directa desde MINSAL, que se está esperando o se está trabajando para justamente afrontar una segunda ola. Esperemos que sea con la menor cantidad de personas posibles, y para eso el cuidado de cada uno es fundamental. Bueno, Luis, me imagino que se viene harto trabajo para el verano en la prevención de riesgo, ¿no?
Así es, esto no cesa, Jennifer, ha sido un año bastante desafiante, cerrando ya el año 2020, ya delineando el año 2021. No hay que aflojar, la verdad que no hay que aflojar. Creo que el COVID-19, en particular el COVID-19, no se toma vacaciones. Por lo tanto, nosotros al menos con esto lo haremos. Vamos a ir con la misma fuerza haciendo nuestro trabajo.
Así es, bueno, ya teníamos un desafío súper claro durante todos los veranos, que era acompañar a las y los trabajadores en las labores que implican exposición directa al sol, pero ahora se suma un doble y más importante desafío aún, que es cuidar la seguridad y salud de todas y todos. Así que, Luis, bueno, te invito como siempre a visitar pasoapasocontigo.isl.gob.cl, sitio de nuestra campaña donde están todas las medidas preventivas para un retorno laboral seguro. Y todos estos protocolos que nos mencionaste también se encuentran ahí para mayor información. Te agradezco, Luis, el contacto de hoy. Y bueno, seguramente ya vamos a estar conversando en el cierre de año respecto de la prevención de riesgo y haciendo el análisis de cómo es importante la prevención hoy día más que nunca, sobre todo frente a la pandemia.
Muchas gracias por la invitación, muy agradecido, Jennifer. No sé si puedo alcanzar a dar un aviso antes de cerrar. Sí, claro. Mencionar que el día 10 de diciembre vamos a tener un reconocimiento a 37 empresas desde el Consejo Nacional de Seguridad. Así que muy contento, muy orgulloso, y la verdad que demostrando con hechos de que nuestra labor está surgiendo muy buenos resultados. Solo eso, Jennifer. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Luis. Bueno, efectivamente sí vamos a estar ahí también nosotros desde Comunicaciones acompañando a las empresas en este reconocimiento. Son 37 empresas premiadas a nivel nacional por el Consejo Nacional de Seguridad. Así que vamos a estar también contándole a todos nuestros auditores y auditores. Y bueno, despidiendo a Luis, nos tenemos que ir a un breve corte comercial. No se despeguen de la sintonía de la 102.5. Ya volvemos con más Conocer para Prevenir.
Estás escuchando Conocer para Prevenir.
Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir y para seguir conversando acerca de los riesgos que trae el verano, conversaremos un tema muy importante que tiene que ver con el uso de la mascarilla en esta época. Si bien siempre estamos repitiendo la importancia de usar la mascarilla para evitar los contagios de COVID-19, también por una parte entendemos que esto puede ser muy incómodo, sobre todo con las altas temperaturas, y puede producir ciertos malestares en la piel. Y precisamente para hablar de esto último, hemos invitado esta mañana a la doctora Constanza Ulrich. Ella es dermatóloga de la Clínica Red Salud de Vitacura, que nos describirá las posibles consecuencias que nos puede traer el uso de mascarilla con el sol y algunos consejos de cómo evitar que nos pueda dañar este elemento, siempre considerando que es muy importante usar la mascarilla. Así que bueno, le damos la bienvenida a la dermatóloga Constanza Ulrich. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida a Conocer para Prevenir.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar en Conocer para Prevenir. Bueno, comencemos inmediatamente a conversar respecto de estos dos factores que se empiezan a sumar. Por una parte tenemos altas temperaturas y por otro lado tenemos que estar constantemente utilizando nuestras mascarillas para protegernos del COVID-19. ¿Cómo funciona esta mezcla que a ratos suele ser un poco incómoda?
Lo primero es una mezcla incómoda, como tú bien dijiste, y por ningún motivo dejar de usar la mascarilla. Sabemos que es la intervención asociada al lavado de manos y al distanciamiento social que nos permite cuidarnos del COVID-19. Hasta que no tengamos vacuna, no tenemos otra, hay que usar mascarilla. Pero obviamente, uno en el verano se quiere desabrigar, o sea, sacarse la ropa, estar más libre, y la mascarilla es como estar con un chaleco a la mitad de una ola de calor. No nos queda otra que acostumbrarnos y primero mentalmente hacernos la idea de que es necesario.
Efectivamente.
Cuéntame. Una cosa muy importante es que tenemos que empezar a tomar precauciones porque la mascarilla con distintas situaciones ambientales puede cambiar su funcionamiento. Lo mismo que los protectores solares. Si uno se mete a la piscina o suda un protector solar, hay que repetirlo. Bueno, con la mascarilla lo mismo. Si hace calor, si estamos sudando, si la mascarilla se humedece, va a perder su poder de filtración. Entonces es importante empezar a prepararnos, los que usan mascarillas, que son estas que se reutilizan, tener varias e ir cambiándolas. Una mascarilla uno no la puede usar todos los días y tenerla así como arrugada y sucia, sino que debiese cambiarla, pero probablemente el recambio va a tener que ser más habitual. Y la mascarilla más médica, por ejemplo, las quirúrgicas clásicas, que son ahora bien hasta con colores y hasta los niños con estampado, esas probablemente en unas horas, 3-4 horas, se van a humedecer y van a perder el poder de filtración. Entonces vamos a tener que invertir y comprar un poco más de mascarilla, tener que ir recambiándola.
¿Y hay algún efecto negativo que pueda tener en la salud de las personas el uso constante de la mascarilla? Por ejemplo, pensando en la dermatitis.
Sí. A ver, primero, eso que está súper, como se escucha, y es un poco súper inventado, y no sé de dónde salió esta idea, que generan hipoxia, que yo sé que no tiene que ver con la piel, que uno pierde oxígeno, mentira, o sea, uno respira, así que hay que usarla.
Mito derribado.
Mito derribado, porque yo he visto unos videos en Estados Unidos donde tú me estás quitando mi aire, y eso, por favor, no. Con respecto a la piel, muchas patologías se pueden exacerbar o empeorar o inclusive gatillar. Alguien que no tenía dermatitis, por ejemplo, en la cara, una dermatitis perioral, que es una dermatitis que sale alrededor de la boca con granos tipo rosácea, que se da acá la rosácea, se puede gatillar perfectamente con la mascarilla. También dermatitis de contacto, si la mascarilla irrita, si la piel es un poco sensible, obviamente con todo el ambiente raro que se pone dentro de la mascarilla se puede empeorar. El más acné, que hoy día está muy de moda, el acné en la zona de la mascarilla, que puede ser un acné de nuevo o un acné empeorado por la mascarilla. múltiples cosas se pueden dar y hay que tener ciertas como directrices para poder manejarse, que son, por ejemplo, si pacientes tienen dermatitis, cuidarse la piel como siempre se la han cuidado, y si con eso se quedan cortos, consultar y ver qué nuevas medidas se pueden tomar durante el uso de la mascarilla. Esperemos que esto sea temporal.
No hay ningún como secreto o tips que podamos entregar a nuestros auditores para protegerse, quizás alguna crema antes de salir de casa, la humectación de la piel.
Todos los pacientes, todas las personas debiésemos tener hábitos como básicos de cuidado de piel, que son la limpieza. Y esa limpieza tiene que ser una limpieza suave, una limpieza adecuada. La piel es un mundo, tiene no solo células, sino que tiene millones de microorganismos que mantienen una homeostasis, un equilibrio que nos permite defendernos de los agentes exógenos. Si yo soy muy agresiva con una limpieza, voy a romper ese equilibrio. Entonces, una limpieza suave. Ojo con esas máquinas que están súper de moda. A mí no me gustan. Nunca las indico, encuentro que son muy que irritan mucho la piel, y sobre todo una piel con mascarilla, además, que va a estar con otra cosa irritante, mucho. Segundo, hidratarse la piel. Aunque tengan acné, aunque tengan dermatitis, aunque tengan granos, hidratación de piel, hay cremas de distintas texturas y la protección solar. Aunque estemos con la mascarilla, hay que protegerse la piel completa. Uno llega al trabajo, se saca la mascarilla y estas pantallas generan daño. Y por otro lado, no queremos parecer leones después con la cara blanca acá y toda la otra parte bronceada, que no debiese ser.
Súper, bueno, yo creo que son tips súper necesarios porque, sin duda, con los aumentos de temperaturas, yo creo que muchos nos estamos preguntando cómo protegernos y hacer este match entre el calor y la mascarilla. Y en ese aspecto, te quería preguntar, Constanza, ¿qué tipo de mascarilla es la más recomendable en respecto a esta ecuación? Calor más uso de mascarilla. Quizás la KN95 ya es muy pesada para el calor, y a lo mejor puede ser mucho más cómoda una mascarilla reutilizable. ¿Qué piensas tú al respecto?
Yo, a ver, la mascarilla quirúrgica y la KN o la N95, que son mascarillas más de uso médico, son de uso médico, o sea, son mascarillas que tienen una filtración tan profunda que permite que los que estamos en constante exposición con pacientes con posible COVID-19 o con COVID-19 nos protejamos. Obviamente, si alguien quiere usarlas en el día a día, bienvenido sea, pero tienen un límite de uso, unas máximo 6, a veces varía la cantidad de horas de uso continuo para que funcione. Son un poco pesadas, son un poco gruesas, yo que las tengo que usar sufro con la cara, pero si alguien las quiere usar y protegerse, bienvenido sea. Las mascarillas quirúrgicas duran un poco menos, son más delgadas, pero también filtran bastante, y las mascarillas reutilizables también son muy buenas. Lo importante es que el paciente utilice la mascarilla, sea cual sea. Si yo le digo utilicen la KN95, que está carísima, que por la pérdida de stock, hoy día, gracias a Dios, un poco menos, pero hace unos meses estaban a 500 pesos, 1000 pesos la mascarilla, lo que era no lo que normalmente cuestan. No se podría, porque habría que tener 2 o 3 KN95 en el bolso y recambiándolo. Lo importante es el recambio de la mascarilla.
Ah, súper.
Eso, si yo tengo una mascarilla que me acomoda, porque a veces la KN95 con las orejas uno termina muy irritado, entonces para eso están los salvorejas, que son estas cositas que hemos tejido y que nos confirmamos acá la mascarilla. Pero una mascarilla bien utilizada, con todas las otras medidas, lavado de manos, distanciamiento social, tiene evidencia de protección. Entonces, lo importante es usar la mascarilla que uno la haga sentir bien.
Súper.
Y no hay cambio. No,
oye, mascarilla y respecto al uso del alcohol gel, alcohol de manos, los higienizantes, ¿cuáles son las consideraciones? Porque también aplicamos muchas veces en el día y también estamos sufriendo problemas en las manos dados estos productos. ¿Qué nos podrías recomendar?
A ver, siempre post lavado de manos, sea con higienizante, alcohol gel, lavado de manos como debiese hacerse, 20 segundos con un buen, y en todas partes, uno debiese a los pocos minutos, cuando la mano esté bien seca, humectarse la mano. Porque como yo te decía con lo de la mascarilla, que uno tiene un mundo en la piel, en las manos también tiene un mundo, y uno se saca una barrera lipídica que protege solo con los lavados. Entonces, si vamos a estar constantemente, que hay que hacerlo, hay que estar con una crema de manos en el bolsillo.
Ah, súper. Y ahí tampoco, porque hoy día estamos viendo distintos productos también. Tenemos por una parte el alcohol gel y tenemos por otro lado estos alcohol que vienen de spray, que a veces resultan ser más cómodos. ¿Ambos protegen de la misma manera? es también a gusto de cada uno.
Es a gusto de cada uno. El alcohol al 70% tiene la como certificación de que protege y nos cuida del COVID-19, sea cualquiera, inclusive un alcohol líquido como de ese que uno desinfecta para poder pinchar. Sin embargo, es importante que cualquier tipo de solución alcohólica va a resecar la piel y hay que compensar ese resecado constante que vamos a sufrir con una buena crema humectante.
Oye, y ya para finalizar, bueno, hemos sabido, por ejemplo, por la prensa que durante los fines de semana hay una visita mucho más frecuente a las playas que están aledañas a la región metropolitana. En el momento en que vamos a la playa, queremos tomar sol, me imagino que quizás la recomendación es no exponernos al sol directamente con la mascarilla. ¿Qué nos podrías comentar un poco de eso para los auditores que nos están escuchando?
A ver, lo más importante es que aunque estemos en pandemia, la protección solar sigue siendo fundamental. No, yo sé que uno quiere salir, exponerse al sol, hemos estado encerrados, etc. Yo nunca como dermatóloga voy a poder recomendar exposición directa al sol como un método recreativo. O sea, ir a quemarse para mí es un daño absoluto. El bronceado significa que mi piel ya se quemó y tuvo daño. Ahora, si nos vamos a exponer vamos a ir a la playa, lo importante es ir horas seguras, después de las 5 de la tarde, 4 de la tarde o antes de las 10 de la mañana, con protector solar cada 2, 3 horas si nos metemos al agua también. Y por favor, el distanciamiento social. Las playas estaban llenísimas. Yo el fin de semana estuve también en la costa y no quise exponerme, y eso es importante que las personas sean conscientes. Si ven que una playa uno no puede mantener un distanciamiento social, no es preferible buscar otros lugares más aislados, porque uno se va a querer sacar la mascarilla para meterse al agua. Sin embargo, si va a estar en la arena, mantenerse con la mascarilla como cualquier zona pública y con mucho protector solar, e idealmente no exponiéndose directamente.
Bueno, y ya a la llegada del verano ya era todo un tema el cuidado de la piel, y ahora con la pandemia se suman cuidados adicionales, y efectivamente yo creo que la piel está sufriendo mucho más que años anteriores. ¿Cuál es tu visión al respecto?
A ver, la piel no solo sufre por los agentes externos, sino que también millones de patologías se gatillan por la parte también de estrés y también alimentación. Es un espejo. Entonces, como estemos, se va a ver la piel. Si dormimos mal, vamos a tener ojeras. Yo estoy con hija, durmiendo con guagua, uno duerme peor. Si uno se alimenta peor, también hay distintos cambios hormonales y metabólicos, etcétera. Y si uno está estresado, la piel y el cerebro tienen una relación tan íntima que tiene que ver con el desarrollo embriológico, que vamos a tener distintas patologías. Estar encerrado en pandemia, con riesgo de contagiarse, lejos de los que queremos, no poder hacer una vida normal, obviamente lo primero que vamos a demostrar es tener una piel probablemente con alguna cosa. Así que probablemente sirva a las personas entenderse, quererse y saber que estamos en un momento terrible de la humanidad. No es algo fácil.
Oye, Constanza, bueno, te agradezco este último dato, que yo creo que es el más importante también, o uno de los más importantes de todos, que es paciencia con la piel.
Es difícil.
Y si estamos muy complicados, buscar ayuda. ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos un poco de eso.
Yo estoy en Red Salud Vitacura, que es parte de la red, y además hay muchos otros colegas y hay muchos otros centros de la red. Adicionalmente, a la gente que no se quiere exponer, hay telemedicina para quienes puedan consultar a través de esto. Lo importante es consultar si están con problemas, no dejar también los controles de mucha gente con tumores o con lunares raros. Aunque la pandemia esté, con mucha precaución uno puede ir presencial, y cosas que tenemos que ver, y esto ojalá termine pronto.
Bueno, ojalá, Constanza, yo te agradezco que hayas estado hoy día en Conocer para Prevenir, y quiero además remarcar que efectivamente el Instituto de Seguridad Laboral mantiene un convenio con Red Salud que protege también a nuestros trabajadores adheridos y adheridas en la región metropolitana. Así que muchas gracias, Constanza, y bueno, me imagino que ya vamos a seguir conversando de los temas que afectan a nuestra piel, ya que faltan tan pocos días para el verano, así que seguramente vamos a seguir conversando. Muchas gracias.
Cuídate, que estés bien.
Igual tú, un abrazo. Bueno, y ya pasando al último tema de esta mañana, queremos comentarles que la región de Arica y Parinacota se encuentra en su totalidad en la fase 3 del plan Paso a Paso. Están en la fase de preparación luego de más de 100 días de cuarentena, y sobre este tema queremos conversar con el director regional del ISL en la zona, Jorge Cartagena, específicamente sobre el trabajo que se ha venido realizando con las empresas para evitar la propagación del COVID-19 y que ya, bueno, la región está dando sus frutos también. Así que, bueno, bienvenido a Conocer para Prevenir. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Jennifer, mucho gusto en saludarte, y agradezco la comunicación. Por fin nos tocó a nosotros, Arica. Arica, sí, siempre Arica.
Bueno, y harto que comentar, Jorge, estuviste 4 meses en la región, estuvo en cuarentena de manera bastante estricta. Cuéntame un poco cómo fue este tiempo, cómo está la realidad regional y qué expectativas tienen ahora que avanzaron a la fase de preparación.
Hola, sí, mira, contarte un poco el contexto de cómo ha ocurrido el comportamiento de Arica. Nosotros teníamos, en el momento que se decretó cuarentena, teníamos un promedio de 60 contagios diarios, 60 y 100 contagios diarios. Nosotros somos una población aproximadamente de 238.000 personas. Entonces, bueno, tuvimos, como tú bien lo referiste, 4 meses de cuarentena, en las que principalmente cuidamos a nuestros funcionarios, cuidamos también a las empresas. El trabajo pasó, ¿verdad?, de ser presencial a ser telemático. Las áreas de prevención empezó o inició capacitaciones vía online, pero fue una gran experiencia. Fíjate, hubieron algunos chascarros entre medio, en el sentido de que algunos trabajadores, ¿verdad?, teníamos que indicarles cómo conectarse. Entonces eso permitió también que se abran espacios un poco más de feeling entre nosotros y las empresas. Así que, viendo la parte, el vaso medio lleno, ¿verdad?, fue una gran oportunidad. Y hoy por hoy, hemos, como tú bien lo referiste también, ya estamos en esta etapa, tenemos un contacto más ameno y más de amistad, por decirlo de alguna manera, con nuestras empresas y con nuestros afiliados, ¿ya? Eso en cuanto al comportamiento de Arica. Tenemos un promedio hoy día de contagio de 10 personas, así que ha bajado notablemente.
Efectivamente, como dices tú, la pandemia nos ha obligado a reinventarnos en distintos aspectos, sacarle el jugo de las herramientas digitales para capacitarnos, para poder generar reuniones de trabajo, me imagino que tú también para poder socializar con los funcionarios de la dirección regional, y también está el tema de la capacitación. Y en ese marco te quería preguntar cómo se ha trabajado con las empresas de la región para justamente ir socializando las medidas preventivas de COVID-19 y para acompañar también a los trabajadores que están en sus casas, tanto como aquellos que están retornando de manera gradual al trabajo presencial.
Mira, el tema de la capacitación, como lo hemos hecho, con esto, aprovechando el impulso que nos dio el instituto con las herramientas tecnológicas de prevención sin papeles, ¿ya? Esta instancia de prevención sin papeles ha significado un apoyo importantísimo a los prevencionistas, ya que ha permitido, ¿verdad?, mediante la plataforma tecnológica, captar la información de nuestros diversos afiliados y poder registrar con mayor rapidez los resultados, pasando por los diagnósticos, ¿verdad?, pasando por las medidas de recomendación y hasta la solución que nosotros le entregamos en materia preventiva. Hemos hecho ahora en estas últimas 2 semanas que ya se liberó la cuarentena, hemos visitado algunas empresas ya de forma presencial. Y hemos llegado con nuestra campaña ISL Paso a Paso Contigo, llevando, ¿verdad?, señalética, llevando también, haciendo una inspección ocular, acompañándolos en este proceso, ¿verdad?, en este un acompañamiento. Ahora, quiero darle énfasis al tremendo apoyo que nos ha brindado el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Juan Manuel Carrasco, quien nos ha acompañado a prácticamente todas las actividades que hemos tenido. Entonces, hemos incluso ido con la directora del trabajo.
Mira, qué bien.
Instancias, Hemos aprovechado de hablar de la campaña ICL Paso a Paso Contigo y de la campaña también del Paso a Paso Laboral.
Bueno, van de la mano además.
Totalmente de la mano. Lo hemos asesorado en cuanto a, por ejemplo, el formulario único de fiscalización, ¿ya? Que significa todo un hito en cuanto a que trabajo y salud se unieron para fiscalizar, ¿verdad?, de manera uniforme las medidas de higiene y seguridad. Entonces, para eso, el ISL ha sido muy importante porque significamos una especie de avanzada, ¿verdad? Significamos una especie de apoyo en cuanto a que educamos a las empresas, educamos a los trabajadores y a los empleadores. Se han dado, como te decía, en algún momento instancias en que hemos compartido bastante, nos hemos conocido, ellos han quedado muy agradecidos. Hoy día, por ejemplo, tengo salida ahora en la tarde, tengo salida a dos empresas más y así se van pasando los días, vamos abarcando cada mes.
Así, la pega de la prevención de riesgo en tiempos de pandemia ha sido fundamental, o sea, instalar esta cultura del autocuidado y de poder asesorar tanto empleadores como trabajadores y trabajadoras en las adecuadas medidas que hay que tomar, la adecuada ventilación, el adecuado uso de elementos de protección personal, son fundamentales. Así que felicito desde ya a todo el equipo de la Dirección Regional de Arica y Parinacota, a través tuyo, Jorge, están haciendo realmente una excelente labor. Pero no solo se trata de trabajo presencial, sino que además se están capacitando a través de las vías digitales. Y en ese aspecto, estoy enterada de que la Dirección Regional va a realizar una capacitación para trabajadores independientes y honorarios. Así que te quería preguntar de qué se trata este curso, quiénes pueden participar y cuándo y cómo se pueden inscribir.
La capacitación, como tú bien lo dijiste, es orientada a los trabajadores a honorarios independientes Operación Renta, que hoy día cotizan en esa modalidad. Y básicamente la capacitación consta de lo que es, cierto, los beneficios que entrega la ley 16.744 sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, pero también y sobre todo vamos a tocar el tema del COVID-19. ¿Qué pasa si uno de estos trabajadores se contagia? ¿Qué pasa si hay contacto estrecho? ¿Cómo se denuncia? ¿Ya? Yo hacía el siguiente ejercicio. Hoy día, cuando nosotros como ISL damos capacitaciones, mira el ejemplo que te voy a poner, cuando damos capacitaciones de uso y manejo de extintores, resulta que llega la persona, le ponemos el extintor y si bien es cierto tiene la teoría y a veces puede saber teóricamente cómo manipular el extintor, muy distinto es pasarle que tome el extintor, ¿ya?, y se dé cuenta lo pesado que es, porque muchas veces, y aunque no lo creas, y esto es por dato de los mismos afectados que han estado en algún evento de ese tipo, han tomado el extintor y se dan cuenta que no es lo mismo que ellos tenían en su mente, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, un familiar de nosotros o alguien conocido sufre un problema de tipo cardíaco, nosotros pensamos que es fácil acordarse de los números de emergencia, pero llegado el momento, pucha que es difícil. Lo mismo ocurre con el COVID. Cuando hoy día todos sabemos que es el COVID, cómo uno se contagia, las medidas preventivas muchas veces, pero te aseguro que en el momento de que yo me entero que salgo positivo, no voy a saber qué hacer en cuanto a qué organismo debo acudir. Y esta capacitación, este webinar para trabajadores independientes, va justamente en eso, en indicarles cómo tienen que hacerlo para denunciar, cómo tienen que hacerlo para notificar, ¿ah? Vamos a abrir nuestros canales de atención para ellos.
Es muy importante,
¿verdad? Nosotros hemos trabajado incluso con residencia sanitaria, hemos ido a capacitar en cuanto a que tienen que tener protocolos, ¿verdad? Hay un montón de trabajo detrás del ISL. Quiero aprovechar de invitar, si es que hay trabajadores honorarios, independientes, Operación Renta, que estén escuchando en este momento, que pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección arica@isl.gov.cl. Súper fácil, nos envían un correo, inmediatamente le vamos a enviar las credenciales para que se puedan inscribir a esta capacitación, que es el día jueves, es decir, este día jueves, a las 16 horas. Así que desde ya quedan todos invitados, hay mucha información. Mira, ha pasado que han llegado a nuestra oficina trabajadores a honorario y nos dicen que no tenían idea que tenían derecho a esto. Así claro. Que...
Sí, bueno, siempre es importante poder difundir las medidas preventivas, pero por otro lado también difundir el quehacer del ISL, y muy importante para las y los trabajadores honorarios. Recordemos que el Instituto de Seguridad Laboral, dentro de su cartera de adheridos, tiene más de 550.000 trabajadores honorarios, de los cuales se hace cargo con los beneficios de la ley 16.744. Y todos aquellos que no están incorporados en el Instituto de Seguridad Laboral pueden hacerlo, además, de forma voluntaria, completando el registro y pagando efectivamente la cuota del seguro, pero que en realidad es un monto muy, muy pequeño en comparación a todos los beneficios que puede tener la ley. Oye, Jorge, y ya para cerrar la pregunta, yo creo que más esperada respecto de la región es qué va a pasar en el verano, porque ustedes tienen lindas playas, y seguramente van a tener un número de turistas importantes por allá. ¿Cómo se están preparando en el marco de la pandemia para recibir también a los turistas?
Sí, el ISL, bueno, como todos los años, ¿verdad?, tiene una campaña denominada Verano Seguro. Y justamente este verano va a resultar particularmente distinto a los veranos anteriores. Pero hemos sabido anteponernos a eso y ya estamos teniendo en todo lo que es material de difusión, estamos preparando a nuestros funcionarios, al área de prevención también, para que podamos realizar una asesoría y un acompañamiento a los bañistas. Vamos a hallar con señalética, vamos a hallar con algunos elementos de protección personal que les va a ayudar a ellos también con tener el COVID. Espero también realizar este tipo de campaña junto a la autoridad sanitaria. Entendemos que una buena educación se va a traducir en evitar que aumenten los números de contagio. Así que nos estamos preparando desde ya para a contar del mes de enero empezar a hacer un trabajo fuerte en ese aspecto.
Bueno, Jorge, te deseo toda la suerte en todo lo que se viene por delante, que es mucho trabajo. Y bueno, reiterarte la invitación ante nuevas noticias o nuevos hitos que quieras difundir. Bueno, los micrófonos de Conocer para Prevenir están abiertos para que podamos seguir conversando. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias por conectarte el día de hoy.
Muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon.
Bueno, con esta interesante entrevista damos por finalizado el capítulo de hoy. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Les agradezco su sintonía al día de hoy. No se despeguen de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.